12:08, escuchas Café Negro, programa matinal de Radio Valentín Letelier, como siempre a través del 97.3 FM, 94M y rbl.be.cl. Si estás en línea, escuchábamos recién a Talking Heads, gran banda, con Road to Nowhere, gran canción también. A propósito de Road to Nowhere, tenemos una interesante conversación que anunciábamos en la mañana, ¿no? A nosotros nos encanta sentarnos con la gente de ciencia porque tiene otra manera de conversar, tiene otra manera de relacionarse. Siempre nos proponen desafíos mentales que son interesantes, como por ejemplo imaginar qué es lo que van a llegar a hacer con lo que nos están proponiendo, que finalmente son números, ¿no? Y nos obligan a mirar el cielo, cosa que hacemos rara vez. Estoy hablando de físicos y astrónomos, por supuesto. Hay un proyecto interesante por ahí, de gran magnitud, como se han hecho estos últimos años en Chile, y Chile, porque Chile lo hemos conversado muchas veces acá en Café Negro, se ha transformado en una potencia mundial en observación del cielo, ¿no? Este proyecto, Chilean Cluster Galaxy Evolution Survey, no sería capaz de repetirlo, chances, junta a muchos científicos a propósito de un llamado que hizo el Observatorio Europeo Austral, para hacerse cargo de una nueva instalación, que creo que se llama Foremost, si no me equivoco, ¿no? Bueno, a propósito de eso, se postularon una interesante cantidad de proyectos, y este proyecto Chances queda dentro de los que va a estar instalados en este Foremost. Este proyecto se desarrolla con una cantidad interesante y multidisciplinar de científicos de distintas universidades del país, particularmente universidades regionales, y para conversar sobre de qué se trata, cómo es ponerse de acuerdo entre tantos, saber si nosotros vamos aprendiendo también, a ponernos de acuerdo, digo yo. Estamos hoy con dos de los actores de este trabajo, ¿no? Uno es Yara Jafé, está bien dicho, sí. De la Universidad de Valparaíso, del Instituto de Física y Astronomía, y Cristóbal Sifón de la Pontificia Universidad Católica. ¿Cómo estás, Cristóbal?
Hola, bien, gracias.
¿Cómo estás, Yara?
Muy bien, gracias.
Bienvenidos ambos a Café Negro, es un gusto tenerlos por acá. ¿Por dónde partimos? Cuéntenme, partamos por esta convocatoria que hace eso. ¿A qué los está llamando específicamente?
Bueno, la ESO tiene este nuevo instrumento de última generación, que es este espectrógrafo que se llama Foremost, que es un instrumento increíble porque puede tomar el espectro, puede captar la luz de miles de objetos simultáneamente. Y para sacar el mejor provecho científico a este instrumento, hizo un llamado mundial para que miembros de la comunidad astronómica postularan a proyectos para sacarle buen uso científico a este instrumento. Y nosotros en la comunidad chilena nos organizamos, todos los que estamos trabajando en galaxias y cúmulos de galaxias, que en un ratito les contamos un poco lo que nos interesa estudiar, nos juntamos y dijimos vamos a postular para poder usar este increíble instrumento y hacer un proyecto aquí, made in Chile, y sobre todo liderado desde regiones, que es lo bonito del proyecto Chances, que está muy, muy lideradas de regiones. Tenemos a gente de la Universidad de Atacama, de La Serena, de Valparaíso, de la Católica de Valparaíso, de Concepción, y también gente en Santiago y en muchos países fuera de Chile
y
también.
Y en otros países además.
Sí, en Brasil, Argentina, en Europa. Así que es un esfuerzo bastante grande y es muy bonito poder ser como actores y partícipes de eso.
¿Cómo se logra, Cristóbal, hacer ese cruce de científicos? Uno entiende, por lo general, a lo mejor estoy hablando desde el prejuicio o desde el preconcepto, pero uno entiende que, y sobre todo las universidades, si bien todas finalmente tienen las mismas materias de estudio, van poniendo acentos distintos respecto de qué es lo que están estudiando, precisamente porque necesitan diferenciarse unas de otras, ¿no? Claro. ¿Cómo lo hacen finalmente cuando tenéis 7, 8 universidades del país juntas, más comunidad internacional, científicos de otras universidades del mundo, y tienen que sentarse en la mesa y decidir, bueno, este es el proyecto que vamos a hacer, cuando cada uno de ustedes tiene proyectos particulares, ¿no?
Claro, justamente parte de la fortaleza es que cada uno tiene sus propias ideas específicas y proyectos, pero pero todos tenemos un gran tema que nos interesa, como decía Yara, que es que esencialmente galaxias y cúmulos de galaxias, y ya podemos dar más detalles, pero entonces, pero cada uno tiene un enfoque distinto, cada uno tiene ideas distintas, y podemos poner a jugar todas esas ideas, y cada uno de nosotros que está aquí porque aporta algo específico, tiene ideas que son distintas del resto. Obviamente que lo que podemos hacer entre todos es mucho más que lo que podría hacer uno de nosotros o un grupito de nosotros dentro de una universidad. Entonces, aprovechamos esas fortalezas distintas que tenemos todos para poder generar un proyecto de esta envergadura que convenza a la gente de la ESO, por ejemplo. Entonces, es necesario ponerse de acuerdo, pero es menos... Es quizás menos difícil de lo que parece ponerse de acuerdo entre tanta gente, porque justamente no nos estamos pisando los talones unos a otros, sino que cada uno aporta algo un poquito distinto hacia el mismo objetivo.
En ese sentido, la Universidad de Valparaíso y la Universidad Católica de Valparaíso ya tenían experiencia, han ido recogiendo experiencia conjunta, ¿no? Usted ya tiene una cierta camino recorrido conversando, ¿sí?
Sí, nosotros hace un año, un par de años, yo diría que tal vez antes de la pandemia, comenzamos a lanzar más puentes entre los cosmólogos y astrónomos de ambos institutos de física y, en nuestro caso, física de astronomía, para justamente fortalecer y hacer de Valparaíso como un referente en estas áreas de estudio dentro de la astronomía. Porque primero es mucho más bonito trabajar juntos que competir. Y segundo, sentimos que nos fortalecemos más, y chances yo creo que es una demostración de esto, de que cuando se trabaja juntos podemos lograr proyectos mucho más grandes que si lo hacemos por separado.
Debería haber otra gente escuchando esto, ¿eh? No solo la gente interesada en la música y en la ciencia, sino otros deberían estar tomando nota de cuáles son los resultados de trabajar juntos por un interés común. Cuéntenme, ¿qué es esto en realidad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este FORMOST o este espectrógrafo de vanguardia? ¿Qué es eso? Para que la gente lo entienda, porque si uno me dice, mira, es así como la explicación que me dieron, no me lo imagino. Esa es la verdad.
Bueno, FORMOST es un instrumento que es el encargado de hacer las mediciones en un telescopio, que es el encargado simplemente de colectar la luz. El telescopio es el telescopio Vista, que está en Cerro Paranal, o muy cerquita. Y tuvo ese telescopio tuvo otros instrumentos antes, proyectos anteriores, pero la ESO decidió reformularlo completamente el uso del telescopio. Y en eso hizo este llamado. Y entonces FORMOST es un instrumento realmente espectacular, en el sentido que nos permite tomar espectros, es decir, no solamente cuando nosotros observamos al cielo, que podemos ver la luz, digamos, total de los objetos, nos permite descomponer esa luz de miles de objetos al mismo tiempo, y con eso podemos obtener información súper específica sobre las galaxias. O sea, ¿por qué es interesante descomponer la luz? Porque esa descomposición depende de... no se me ocurre otra palabra, pero de la composición de la galaxia. O sea,
sí, claro.
¿Cuáles son las fuentes de luz en esa galaxia? Entonces eso nos ofrece mucha información adicional a simplemente tomar una imagen como las que típicamente vemos en las noticias, digamos, de astronomía. Entonces con eso podemos observar, como decía, miles de galaxias al mismo tiempo, y este es un proyecto que va a tener una duración de 5 años, así que estamos hablando de cientos de miles de galaxias en total, en tiempo compartido con el resto de los proyectos, por supuesto. Y lo que nos va a permitir eso es no solamente determinar la composición de estas galaxias, sino además también determinar muy precisamente la distancia a esas galaxias. Y con eso lo que vamos a poder hacer es clasificar espacialmente, digamos, las galaxias, identificar qué galaxias están interactuando con cuáles, y con otras. Es algo que es muy difícil hacer sin esta información tan detallada. Entonces vamos a poder mapear la interacción entre las galaxias muy detalladamente, tomando en cuenta además esta información adicional de la composición de las galaxias y cómo estas interacciones van transformando las galaxias.
Buenísimo. Yara, finalmente, cuando uno observa la luz, sobre todo que viene del espacio, en el fondo es como estar leyendo un libro, algo que se escribió hace tiempo, ¿no? Cuéntame, cuando Cristóbal habla de la información, ¿cuál es la información específica? ¿Qué finalmente, qué tipo de información es la que nos llega a las manos?
Yo siempre digo que un espectro es como la huella digital de una galaxia. O sea, con nosotros, así como nuestra genética, lo que define cómo somos, está como de alguna forma tatuado en nuestra huella digital, uh-huh, o en nuestro ADN o algo así. El espectro de una galaxia es un poco eso. Te da mucha información sobre, como decía Cristóbal, primero la distancia a la que está la galaxia, qué tan lejos está, y con eso podemos hacer estos mapeos de la estructura a gran escala del universo. Lo otro que te dice es cuáles son los componentes, de qué elementos químicos tiene la galaxia. Si tiene gas, si tiene polvo, si tiene estrellas, qué tipos de estrellas tiene.
¿Y eso
tiene?
Lo definen a través de la
luminosidad. Todo eso lo hacemos a través del espectro. Nos dice la edad de la galaxia, hace cuántos años dejó de formar estrellas, por ejemplo. Nos dice un montón de cosas. Nos dice si está formando activamente estrellas en este momento o no. Y a través de todos esos componentes, como intrínsecos de la galaxia, lo que nosotros en particular en el proyecto Chances estamos interesados en es ver cómo las propiedades intrínsecas de las galaxias se correlacionan con el entorno donde viven. Así como, igual que un poco los humanos, que siempre está la cosa de como decir, tus propiedades intrínsecas como ser humano, tu personalidad y lo que el entorno te moldeó a ser. Uh-huh. Y para las galaxias es igual. Las galaxias que viven en grandes cúmulos de galaxias son bien distintas a las galaxias que viven solas en el universo. Y eso es a raíz de las interacciones que tienen en estos entornos mucho más densos del universo, donde hay cientos o miles de galaxias juntas, coexistiendo, y las condiciones son muy diferentes. Entonces, sus propiedades también son muy diferentes. Y eso es lo que queremos estudiar.
Ya, tengo que hacer la pregunta. ¿A qué se refiere cuando dicen la galaxia están interactuando? Nosotros estamos interactuando los tres, digamos, acá. Cuando tú decís, mira, la galaxia está interactuando, probablemente mi hermano que está en su casa preparándose un pan con queso, está levantando. ¿De qué están hablando tú? ¿Si me pueden explicar un poco eso?
Sí, Bueno, la interacción principal que se da a estas escalas tan grandes es por gravedad. O sea, por gravedad, las galaxias, los objetos, igual que las estrellas, los planetas, nosotros en el planeta, sentimos esta atracción unos hacia otros. Entonces, con el tiempo, estas son distancias muy grandes, pero con el tiempo, conjuntos de galaxias se van aglomerando, ¿ya? Pero típicamente No se unen todas en un centro gravitatorio estático donde van cayendo todas las galaxias, sino que esto termina formando entes nuevos de interacción de galaxias. Un poco como decir, los planetas no cayeron todos al centro del Sol, sino que, dada la gravedad, se mantienen alrededor del Sol. Si no fuera por eso, se habrían escapado, digamos. O no habría motivo para sostenerlo. Entonces eso genera estos entornos de altas densidades de galaxias. Y eso significa que justamente la gravedad las va atrayendo y eso puede causar un montón de cosas. Así como el mismo efecto de marea, que es cuando se alinea el Sol con la Luna alrededor de la Tierra, genera estos movimientos adicionales en dada que la superficie de la Tierra es agua, entonces genera mareas, pero la Luna se deforma un poquito, muy poquito. Pero con esos mismos efectos, algo parecido, el mismo efecto, digamos, le ocurre a las galaxias, por ejemplo, donde esos mismos efectos de marea entre múltiples galaxias pueden ir distorsionando las galaxias, quitándoles parte de su materia, etcétera. Otro efecto muy importante es, como decía, las estrellas en una galaxia se forman a partir de gas que se va enfriando y logra caer a un centro, digamos, hasta que hay suficiente masa y eso forma una estrella. Pero ese gas se puede calentar, por ejemplo, en estas interacciones entre galaxias. Una galaxia pasa muy cerca de la otra, esa velocidad puede calentar el gas. Y calentar el gas significa que ese gas ya no va a poder formar estrellas. ¿Ya? Porque para formar estrellas tiene que estar quieto, entonces frío. ¿Sí? Caliente significa con altas velocidades. Entonces, esa es parte de esas transformaciones que se producen y se ven casi exclusivamente en estas zonas de muy alta densidad. Y queremos estudiar cómo exactamente se da ese camino de transformación.
Tengo que, es mi obligación agregar un tipo de interacción más, que es el que yo me dedico a estudiar. Que son interacciones hidrodinámicas. Las que habló Cristóbal son principalmente gravitacionales, o sea, por la fuerza de gravedad las galaxias se sienten atraídas las unas de las otras. Pero también ocurre que cuando estas galaxias, por ejemplo, que están solas en el universo, se sienten atraídas por uno de estos grandes cúmulos de galaxias, hay interacciones hidrodinámicas. Hidrodinámico me refiero es como de fluidos, esencialmente. Uh-huh. Imagínense dos fluidos de distintas densidades interactuando. La forma en que se mezclan y interactúan depende de sus propiedades. Y lo que ocurre cuando una galaxia cae en un cúmulo es que la galaxia tiene gas, del cual está formando estrellas, y el cúmulo también tiene gas, pero es un gas mucho más caliente, con otras características. Y como la galaxia viene muy rápido, precipitada por la fuerza de gravedad, de alguna forma siente como una presión de barrido que le sopla todo el gas que ya trae y le saca unos tentáculos hermosísimos de gas que las hace parecer galaxias medusas.
Mira.
Y son galaxias muy interesantes, bueno, para mí, porque yo las estudio, pero porque nos hablan justamente de esas migraciones cósmicas, de galaxias que se van de un entorno, digamos, solitario a estos entornos muy densos que son los cúmulos de galaxias. Y ahí comienza su transformación en el cúmulo, empiezan a perder gas, empiezan a perder material que hace que pueda formar estrellas y lentamente van muriendo.
Me encanta conversar con ustedes porque esas cosas que son gigantescas, ustedes las traen a la mesa como y las toman, las ponen delante de los ojos de uno, ¿no? En ese mismo sentido, dice que este espectrógrafo, no voy a decir nunca más esa palabra, les prometo no repetirla nunca, dice, puede detectar la luz de más de 300.000 galaxias. ¿Por qué todo es tan grande? ¿Qué hacéis con 300? ¿Cómo trabajáis esa data? ¿Cómo se hace eso? En 5 años, además.
Es parte del desafío, sin duda. Sí. Ser capaces de lidiar con esa cantidad de datos. Aquí tenemos en este proyecto, nosotros y el resto de los proyectos que participan de Formos, tenemos el apoyo de la ESO en ese sentido también. La ESO se está haciendo cargo mucho de preparar un poco los datos para que sean más amigables para nosotros en un comienzo, pero aún así estamos hablando de muchos datos. Y ese es parte del desafío, digamos, y ese es un desafío también de infraestructura a veces. Es un desafío de ser capaces de escribir los programas que puedan procesar esos datos, pero también de, por ejemplo, tener discos para almacenarlos y ese tipo. O sea, es un desafío muy grande.
La supercomputadora y toda la cosa esta, ¿no? Los procesadores rápidos, etcétera.
Claro, y luego poder entender también, poder extraer los patrones de esos datos, pero los que sean significativos. Porque somos muy buenos nosotros para, los humanos me refiero, para encontrar patrones, los haya o no los haya, digamos. Entonces, esa también parte del desafío es encontrar esos patrones y poder discernir cuáles son de interés físico, digamos, de interés astronómico y cuáles son quizás de interés psicológico, pero ese es para otra gente.
Oye, cuéntenme, vuelvo sobre la pregunta, una de las preguntas iniciales. Ustedes tienen que partir esto ya el próximo año, ¿no? Entiendo que este equipo todavía no llega a Chile, pero debiera estar instalado para el 2023 para que esto parta. Tienen 5 años. Son muchos científicos trabajando detrás de esto. Por muy colaborativos que sean, muy amigos que se hayan vuelto, muchas copas de vino que hayan pasado, siempre va a existir la cosa del acceso a la información rápido, depende de la investigación que estés haciendo. Ya tienen más o menos una suerte de carta grande, bueno, tú vas a hacer esto, nosotros vamos a trabajar esto. ¿Cómo se han dividido la pega que viene? Sí.
Bueno, yo soy parte del equipo de management, ¿cómo se dice?
Gerencia.
De gerencia. yo soy parte del equipo gerencial de Chance, claro. Y ha sido para mí un aprendizaje increíble de cómo gerenciar un equipo tan grande, tan diverso, tan internacional y con fechas límite tan encima. O sea, nos adjudicamos el proyecto en enero y como que ya en diciembre tenemos que mandar todas las galaxias que queremos observar, decirles todo cómo va a ser el proyecto, cómo lo vamos a gerenciar, etcétera. Ha sido mucho trabajo. Nos reunimos semanalmente por Zoom, el equipo gerencial, que somos 6 personas, y hemos hecho como subequipos de trabajo, cada uno de una arista distinta del proyecto, y esos subequipos también se reúnen con frecuencia. Tenemos distintas plataformas para organizarnos, usamos una cosa que se llama Slack, que es como para comunicaciones diarias, cortas, así es como una especie de chat, pero más organizado.
Como un Telegram.
Sí, tenemos también unas miles de carpetas compartidas donde ponemos material, desde Google Drive hasta GitHub. O sea, usamos muchas plataformas online esencialmente, porque a pesar de que muchos estamos en Chile, pues todos, además de hacer esto, damos clases, tenemos muchas tenemos vida, sí, o sea, como que no podemos estar todo el día reunidos en persona. De hecho, hace 2 semanas ya, tuvimos una de las primeras reuniones como formales después de la adjudicación del proyecto aquí en Valparaíso, y donde tratamos de reunir a la mayor parte de los que pudieron venir, al menos, de la colaboración para como justamente organizarnos, conocernos mejor, como que definir las tareas de cada uno. Y es algo que pues hemos tenido que ir haciendo y aprendiendo sobre la marcha. Y,
no debe ser nada de fácil, ¿eh? Sí. Oye, pero ¿y esto cómo se organiza en la práctica? ¿Ustedes le mandan un briefing a Paranal y dicen, mira, esta es la información que necesitamos y ellos se la van dando, o tienen que instalarse a Paranal y dedicarse a trabajar ahí 2 semanas y después ver cómo funciona eso en la práctica?
Bueno, siempre hay una comunicación constante con la ESO de cuáles son los requerimientos que ellos tienen de nosotros y los requerimientos que nosotros tenemos de ellos. Ellos tienen distintos como grupos de trabajo, porque ellos tienen que coordinar todos los otros proyectos del telescopio. Sí, y nosotros tenemos que estar en constante comunicación con los otros proyectos también, porque compartimos el telescopio, digamos. Y va a ser todo remoto. O sea, como es un proyecto tan grande, tan complejo, donde se mezclan tantos proyectos, es remoto. O sea, no es que nosotros nos van a dar, ok, aquí tienen 10 noches para ustedes solos. No. Todas las noches, todos los proyectos se van a observar juntos, digamos. Compartimos, para ponerme técnica, compartimos el plano focal. El telescopio es realmente, va a estar observando, o sea, una galaxia de un proyecto, otra galaxia de otro proyecto al mismo tiempo. Entonces todo se hace remoto y totalmente computarizado, con programas escritos solamente para poder configurar toda esta complejidad y acomodar a todos los proyectos juntos.
¿Ansiosos?
¿Contento?
Sí, 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 emocionados.
Yara Cristóbal, cuando el megaproyecto este Internacional Chances empieza a funcionar, espero tenerlos acá para que nos vayan contando cómo va todo, ¿les parece?
Encantado.
Y ahora quiero agradecerles que hayan venido, ¿verdad?, a conversar con nosotros, se hayan tomado esta media hora para contarle a la gente en qué están. Muchas gracias.
Gracias.
Listo, gracias.